Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en el 101.2 en este día prácticamente frenético y maratoniano en el que no nos vamos a separar de la televisión o de la radio durante toda la jornada, porque recuerda que hoy desde las 9 te vamos a contar el partido entre el Real Zaragoza y el Real Valladolid, pero por ejemplo a las 6 de la tarde se disputa un partido muy interesante de carácter amistoso en Santander, donde el Atlético Valladolid se mide ni más ni menos que al subcampeón de Europa, al Kielce de Polonia. Todo ello te lo vamos a contar, el balonmano no, pero el balonmano ya te diremos cómo y dónde lo puedes ver a partir de esa hora, porque habrá streaming en directo para que todos podamos seguir las incidencias de ese encuentro. Pero ahora mismo sí, te vamos a contar lo que ha dado de sí la mañana. Hasta las 4 en el 101.2, hasta las 3 y media en el 104.5, web y aplicaciones móviles. Leire Chorro está en el control en este 18 de agosto, viernes 18 de agosto, y ya nos estamos comiendo la segunda jornada de liga. Aquí en la sintonía de la cadena COPE, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Segunda jornada, como te decía, Campeonato Nacional de Liga, Segunda División, Real Zaragoza, Real Valladolid en la Romareda, un campo que no se le da en absoluto mal al Real Valladolid, aunque es un campo a tener en cuenta, sobre todo esta temporada, porque aunque el duelo sea de equipos llamados a estar en la parte mínimamente noble de la tabla, ahora mismo es un duelo que no puede comparar los momentos de uno y de otro equipo. Mientras que el Zaragoza se presenta prácticamente ya con el acabado premium de su plantilla, el Real Valladolid todavía necesita recibir piezas de fábrica para conseguir terminar de montar su vehículo de tránsito por esta segunda división. Y es que entramos en las últimas dos semanas de mercado y el Real Valladolid parece que después de 7 días frenéticos se ha vuelto a enganchar, se ha vuelto a de nuevo quedar clavado en ese proceso de finalización de la plantilla. El calendario no perdona. Hoy, 18 de agosto, cuando hace 10 años ni siquiera hubiéramos soñado con que pudiera empezar la Liga, cuando estábamos viendo en estas fechas pues el Trofeo Naranja, el Teresa Herrera, el Ramón de Carranza, los trofeos veraniegos, pues ya nos encontramos con que la segunda jornada está absolutamente en marcha y eso puede penalizar a los equipos que tarden más en configurar definitivamente sus plantillas, aunque el partido de hoy, en teoría, debería ser un partido cuando menos parejo entre un Zaragoza que está a la espera de uno o ningún refuerzo y un Real Valladolid que necesita entre 5 y 6 piezas fundamentales al margen de todavía dar salida a algunos jugadores de cara a la próxima temporada. Nos daremos una vuelta por la sala de prensa de la Romareda. Estaremos también en los estudios de Radio Zaragoza para escuchar la previa de nuestro compañero Jesús Zamora y estaremos en lo que esta mañana ha sido la puesta de largo, una reunión de trabajo para ultimar los detalles de seguridad entre el Ayuntamiento de Valladolid, los cuerpos de seguridad municipales y la organización de la Vuelta Ciclista a España. Han estado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha estado el presidente de la Federación Española, José Luis López Cerrón, y también el director de la Vuelta Ciclista a España, Jorge Guillén. Todo ello te lo contamos hasta las 4, si eliges quedarte en el 101.2, si no en el 104.5, continúa la información.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 18 de agosto, desde las 9 en punto de la noche, Real Zaragoza, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar.
Andorra, Cartagena a las 7. No sé cómo estará hoy la temperatura por Andorra. Imagino que algo más fresquito por aquello de la altitud. Y Real Zaragoza, Real Valladolid a las 9:30. Zaragoza es un sitio donde pega, donde también pega. Y ya empieza a haber voces discordantes de entrenadores que dicen que no es ni medio normal tener que jugar partidos de competición por encima de los 30 grados. Yo siempre recurro al mismo mantra. La competición es de los clubes designan a unos responsables, los clubes pagan a un presidente de la Liga de Fútbol Profesional, los derechos están vendidos a los operadores de televisión y los operadores de televisión eligen. Los operadores de televisión no están dispuestos a solapar partidos, por lo menos en primera división. Parece ser que ahora tampoco en segunda. Y los operadores de televisión no van a mirar cuál es la temperatura actual. Tiran del histórico de los últimos 25 años y si salen las cuentas, ahí ponen el partido. ¿Que es duro tener que jugar un partido por encima de los 30 grados? Claro que lo es. Claro que lo es, pero en las manos de los clubes está ahora mismo intentar mediar la solución. Exigir al operador televisivo, que tiene los derechos de la competición y que es al final quien a grandes rasgos termina manteniendo la competición con su aportación económica, que solape partidos o que haga coincidir encuentros a última hora de la noche. Se han vuelto a cambiar horarios de nuevo en primera división. Parece que la segunda va por otro cauce en primera división para precisamente evitar esa situación. Pero hoy en Zaragoza, insisto, se espera que precisamente fresquito no haga, porque Zaragoza es una ciudad, cuando no hay viento, muy, muy, muy parecida a Valladolid. Imagino que a esa hora, a las 9:30, no estarán muy lejos de los 30 grados. Concretamente estarán lejos, pero por encima, porque estarán con 34 grados de temperatura, según la previsión del tiempo, a la hora de comienzo del partido. Luego están saliendo especialistas en preparación física, médicos, diciendo que es contraproducente, que esto agrava el riesgo de lesiones. Pues ya saben lo que tienen que hacer los futbolistas: pedirle a sus clubes, que son sus jefes, que le digan a su vez al delegado que han nombrado dentro de su competición que intente evitar esto, o que empiece la liga en septiembre. Si a la gente al final le da igual jugar miércoles que no, por lo menos la de segunda división. Porque luego en primera tienes el problema de la Liga de Campeones, la Europa League, la Conference League, y nos seguiremos inventando competiciones y competiciones y competiciones y viajes y escaparates para hacer que al final el jugador termine por no tener descansos, que es lo que les está pasando a muchos clubes. Tú fíjate, los que han jugado la promoción de ascenso a primera división la han acabado casi a últimos de junio y se han encontrado con que tenían que empezar a trabajar a mediados de julio. No sé si habrán llegado a 20 días de vacaciones los equipos que tuvieron que jugar la promoción de ascenso. Y luego están las categorías de Real Federación Española de Fútbol, que también se van en el calendario prácticamente hasta el 30 de junio, que es lo que marcan los contratos de los jugadores. Pero esta noche, a partir de las 9:30, con esos 33, 34 grados en Zaragoza, Real Zaragoza, Real Valladolid. Un equipo, el Zaragoza, que todo el mundo alaba, que todo el mundo este año sí tiene en cuenta, undécima temporada consecutiva, la que está comenzando en segunda división, habiendo pasado penurias, habiéndolas pasado canutas, estando incluso a veces a punto de perder la categoría y nunca llegando a donde ellos esperaban llegar. El año en el que el Real Valladolid consigue el ascenso, en la promoción de la mano de Sergio González, es el año en el cual el Zaragoza más cerca está de volver a la categoría, y en los playoffs semifinales pierden a doble partido ante el Club Deportivo Numancia, que al final cayó, además contundentemente, en la final del ascenso contra el Real Valladolid. Pero a día de hoy, y teniendo en cuenta cuál es el nivel del mercado de segunda división, también a día de hoy, el Real Zaragoza es un equipo de los que mejor lo han hecho, más pronto, en tiempo y forma, y además con calidad a la hora de reforzarse. Podríamos decir que es un equipo con velocidad de crucero contra otro equipo que está todavía ensamblando piezas y que todavía no ha recibido todas las piezas para conseguir ensamblarlas al final de la temporada. El Real Valladolid parte hoy en desventaja, no futbolística, pero sí al menos en cuanto a la configuración de la plantilla y la configuración sobre todo del once inicial, donde de los 11 que jugaron contra el Sporting y de los 11 que van a jugar hoy, quizá 4 o 5 no sean el equipo tipo que maneje Pezzolano de aquí al final de la temporada. Habló Escrivá en la jornada de ayer en sala de prensa, hablando un poquito de todo. Bastante contento, por cierto, de lo que está viendo en estos primeros, en estas primeras semanas de competición. De esta manera se expresaba con respecto al Real Valladolid el técnico hoy, técnico del Real Zaragoza.
Sí, sin duda, sin duda. Tiene uno de los, es cierto, es uno de esos tres equipos que el objetivo, y ellos lo dicen, tiene que ser el ascenso, como es lógico. Mantiene gente de la temporada pasada, gente con una carrera muy importante en primera división, se han reforzado bien, es verdad, y lo sabemos, como todos los equipos, que todavía pueden tener algunas salidas y sobre todo bastantes entradas, con lo cual posiblemente el Valladolid que nos encontremos ahora cambie en las próximas semanas y desde luego respecto al que nos encontremos en la segunda vuelta, pero sí que es cierto que viendo por ejemplo el partido del Sporting del otro día o el que jugó contra el Rayo en su trofeo, es un equipo con mucho nivel, con jugadores de mucha categoría y que juega muy bien. El otro día contra el Sporting fueron superiores, es verdad que a última hora con el 2-0 bajaron un poco el ritmo, pero es un equipo que juega bien, que tiene mucha llegada, que incluso hasta un jugador del filial que parecía que bueno, que iba a contar así pues como segundo delantero o una segunda opción, les está haciendo un montón de goles. Bueno, es un equipo muy peligroso y sí que creo que es para nosotros una prueba buenísima de lo que va a ser la categoría.
Una Escrivá que coincide en algo con Pezzolano, y es que después de la primera jornada disputada, aunque se ha podido ya ver el perfil de cada uno de los equipos, ni mucho menos hay base fundamental para sacar conclusiones de cómo va a estar la situación al final de la temporada.
Sí, pero bueno, el primer partido siempre, digamos, el marcar un gol más o un gol menos te sube un montón de puestos, te los baja. Nosotros confiamos en que el grupo, y estoy convencido de ello, estamos preparados para ganar cualquiera de los 42 partidos porque la categoría esta te lo permite, pero al mismo tiempo tienes que estar preparado para que cualquiera te puede ganar, y mañana no es un equipo cualquiera, mañana es, como hemos dicho, es uno de los grandes equipos de la temporada. El año pasado estuvo fuera de descenso prácticamente toda la liga, solo entró en las últimas semanas y eso fue lo que le hizo al final descender, pero estuvo durante 35, 36 jornadas fuera de posiciones de descenso, lo cual demuestra el nivel de ese equipo. Así que mañana es un partido para estar muy concentrados, no pensar más allá de lo que es el partido de mañana, y si ojalá ganemos, pues estaremos muy contentos, pero tampoco haremos otro tipo de cuento que no sea pues haber ganado ese partido y ya pensar en el siguiente.
Y se le preguntaba también si considera que se puede disparar la euforia si el Real Zaragoza, que juega por segundo fin de semana consecutivo en casa como local, consigue la victoria ante el Real Valladolid, al que se considera enemigo directo por conseguir objetivos. No sé si por promoción o por ascenso directo. Eso en la competición lo irá dando. Y decía Escriba que ojalá se dispare la euforia, pero que nadie eche en saco roto la capacidad del Real Valladolid que se van a encontrar esta tarde noche en la Romareda.
No me importaría. O sea, me encantaría, porque sería muy buena señal, ¿no? Si después del partido se ha disparado la euforia, sería señal de que hemos ganado. Ya nosotros nos encargaremos de seguir como estamos, sabiendo que no hemos hecho absolutamente nada. Respecto al rival, es distinto. Es verdad que a nivel de juego, el sistema de juego es similar, pero luego tiene unas bandas muy explosivas, tiene unos jugadores de banda muy, muy interesantes. Luego tiene alguna variante de juego que no me voy a poner a explicar aquí porque son largas y farragosas, pero que lógicamente nosotros tenemos estudiado, pero sí que tiene alguna variante de juego distinta, bastante diferente a la que hizo el Villarreal. Pero digo, sobre todo, sí que tiene por fuera jugadores externos de una velocidad tremenda. El otro día lo demostraron contra el Sporting. Y luego mucha calidad por dentro, tanto con Iván Sánchez, Monchu, jugadores de mucha calidad que nos van a hacer un partido muy difícil. Lo que sí que quisiera, en la línea, pero no por el Valladolid, en la línea de lo que nosotros queremos. Nosotros siempre queremos partidos en los que nos sintamos dominadores de los partidos. No es la idea, con el perfil de jugadores que tenemos, nuestra idea no es, y lo hemos demostrado, no ser un equipo metido atrás y que el rival sea el que juegue o que proponga y nosotros a ver a qué sale. Nosotros queremos proponer, pero jugamos contra un equipo que también lo quiere hacer. Bueno, pues será, yo creo que va a ser un partido muy bonito para la gente. Estamos seguros además que la gente una vez más va a responder y al final es un partido de segunda división pero con clubes de primera, ¿no? Y eso creo que también es atractivo para todos.
Esas son las palabras del técnico, Fran Escribá, técnico esta temporada del Real Zaragoza. Y hasta Zaragoza nos vamos, hasta nuestra emisora en COPE Zaragoza, donde pues vamos a preguntarle un montón de cosas a nuestro compañero Jesús Zamora, sobre todo cómo está el momento mercado del Real Zaragoza. ¿Y qué es lo que se espera para esta noche? Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Saludos desde Zaragoza, donde ya está todo preparado para el encuentro de esta noche a las 9:30 en el Estadio de la Romareda con el arbitraje del catalán Rubén Ábalos Barrera. No precisamente de buen recuerdo para la afición zaragocista. En cualquier caso, ilusión, expectación, porque el equipo empezó bien, empezó ganando en la primera jornada al Villarreal B, pero evidentemente se considera que el partido de hoy ante un rival como el Valladolid, que viene de primera división, pues puede ser un encuentro que sirva mejor que el del otro día para calibrar el verdadero potencial de este equipo, que de momento ilusiona, más que por el juego o por la solvencia mostrada en esa victoria ante el Villarreal B del otro día, por la contundencia, la importancia de los fichajes, de las incorporaciones que Juan Carlos Cordero, el director deportivo, ha hecho a lo largo de esta pretemporada. Hay muchas diferencias con lo que se ha hecho otros años. Se considera que este año se han hecho las cosas bien, son jugadores que van a aportar. Y bueno, la realidad es que hay ilusión y expectación hasta el punto de que ya se superaron el otro día los 27.000 abonados y se va camino de los 30.000. Sin duda, un dato importante. De cara al partido de hoy, el Real Zaragoza pues no tiene bajas, están todos en condiciones, ojo, todos en condiciones y todos inscritos. Faltaría solo la guinda. De cara a futuras incorporaciones, si acaso un jugador de banda, que podría ser Bebé, que ya estuvo cedido la temporada pasada, en la segunda vuelta, volvió al Rayo y, bueno, como parece que tampoco va a contar este año el Rayo con él, pues se mantiene la esperanza de que Bebé, que dejó muy buenas sensaciones, buen recuerdo, pues pueda volver aquí y esa podría ser la guinda con la que se cierre definitivamente una plantilla que el técnico ya ha dicho que está bastante bien compensada. En principio repetiría el 11 que le ganó al Villarreal. Esta noche volvería a salir, en definitiva, con Cristian Álvarez en la portería, en defensa Fran Gámez por la derecha, Nieto por la izquierda, los centrales serían Alejandro Francés y Yair Amador, en el centro del campo el Rombo con Mar Aguado, el hijo de Xavi Aguado, en la punta trasera del Rombo, y por delante estarían en las bandas Francho Serrano y Michael Mesa, y en la punta delantera del Rombo Tony Moya, y arriba en ese 4-4-2 habitual de Escribá. Aunque lo que no es habitual es el Rombo, que este año sí parece que se consolida. En la punta de ataque estarían Iván Azón, y el recién incorporado procedente de la Andorra, Sinan Bakis. Todo preparado, pues, para este interesantísimo Real Zaragoza-Real Valladolid.
Gracias, Jesús. Todo preparado. Si estás en Zaragoza o si vas a viajar a Zaragoza o si estás viajando a Zaragoza, prepárate bien el cuerpo, porque yo antes te he dicho lo de los 36 grados, 34 grados, en la aplicación del móvil, pero en la página oficial de la AEMET, que se supone que es la que mejores referencias tiene, a la hora de inicio del partido va a haber 39 grados de temperatura entre, bueno, a las 9.39 y a las 10.36. Y a la hora que sale el equipo del hotel va a haber 40 grados en la capital zaragozana. Yo repito, háganselo mirar lo de programar partidos en verano, en estas fechas. Porque no es muy lógico que los jugadores tengan que someterse a estas temperaturas en esta época del año. Pero es que tampoco es lógico que hagas ir a los aficionados al campo, pues, gente de una edad, niños, gente que está con problemas también de salud, a ver este encuentro con 36 grados en las instalaciones de la Romareda, que además están en pleno centro. Pero es que, dices, te compro lo de Andorra. Andorra a las 7 de la tarde, que es cuando va a comenzar el otro partido de la Liga de Segunda División, va a haber 28 grados, que ya es temperatura para Andorra. Y cuando acabe el partido van a estar entre 24 y 25 grados. Pero es que cuando salgan de la Romareda los aficionados, va a estar por encima de los 30 todavía la temperatura. Así que eso es lo que va a dar de sí. Te lo vamos a contar desde las 9 en punto de la noche, aquí en el 101.2. Más cosas que han pasado esta mañana, o que van a pasar esta tarde, a las 6, en 2 horas y cuarto, en menos ya, el Atlético Valladolid va a jugar en la Albericia, en Santander, ante el subcampeón de Europa, ante un equipo como es el Kielce polaco, que siempre está en la Final Four de Colonia cuando se disputa la Liga de Campeones. Es un ensayo, una prueba de toque realmente excepcional para el Atlético Valladolid, en un torneo donde después van a jugar el Sinfín y el Cangas a partir de las 8 en punto de la tarde. Pero a las 6 vas a poder seguir ese encuentro en streaming a través de la plataforma YouTube, dentro del canal de la Federación Cántabra de Balonmano. Si vas a nuestra cuenta de Twitter, de Deportes Cope Valladolid, hemos mencionado y hemos enlazado precisamente con esa cuenta, con ese canal, para que puedas ver ese partido a partir de las 6 de la tarde. Así, pues estás en casita, resguardadito, si no tienes que trabajar, si no tienes que estar fuera por obligación o por devoción, y puedes ver también el partido de los chicos de David Pisonero en la cancha de del Sinfín de Santander ante el Kielce polaco. Y esta mañana ha estado en Valladolid Jorge Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España. Ha estado visitando al alcalde de Valladolid, quienes se han reunido también con José Luis López Cerrón y con los representantes de las diferentes o de los diferentes organismos que se tienen que coordinar para la celebración de la Vuelta Ciclista a España. Recuerda que la Habana Ciclista va a llegar el día 3 a Valladolid. Van a pernoctar en Valladolid. El día 4 es jornada de descanso y el día 5, martes, se va a celebrar esa contrarreloj individual de 26 kilómetros por las calles de Valladolid. En ese acto, en esa presentación, tras esa reunión, han comparecido en el mismo escenario donde va a estar ubicada la meta, frente a la Academia de Caballería, llegando desde el sur de la ciudad, aunque la salida va a estar en el Paseo Isabel la Católica, más o menos a la altura del Puente del Poniente. José Luis López Cerrón, el presidente de la Federación Española de Ciclismo, hacía esta semblanza de lo que ha sido esta reunión y de lo que para él, como vallisoletano, significa que la Vuelta vuelva, después de que desde 2011 no pisara suelo vallisoletano, suelo de la capital, otra vez a Valladolid.
tuve ya hace tantos años la competición aquí en Valladolid, en mi época de ciclista, he estado con la Vuelta a España en mi época de director deportivo, y me faltaba, digamos, en esta época, en esta etapa de presidente de la Federación Española, que estuviese la Vuelta a España en Valladolid. Cuando Javier Guillén me dijo que le interesaría venir a Valladolid a hacer una contrarreloj, pues le dije que le ayudaría en todo lo que pudiera con las instituciones, y la verdad es que, como os digo, encantado de que haya esta contrarreloj en Valladolid, y sobre todo ahora sabiendo toda la gente que viene a esta vuelta, ¿no? Vamos a tener aquí la única etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, y encima con los contrarrelojistas que vienen y con toda la gente que va a venir, pues va a ser una contrarreloj primero espectacular, segundo de muy alto nivel, y una etapa muy muy importante para la Vuelta a España también. Como dice Javier, ahora os dirá, este año los que han ganado las contrarrelojes en las grandes vueltas han ganado también la vuelta. Ya veremos a ver si sucede lo mismo en Valladolid. Y nada más, añadir simplemente lo que dice el alcalde, que es verdad que, bueno, el tráfico puede estar comprometido, pero también es verdad que bueno, es una repercusión muy importante, no solo para España, sino a través de los ciento y pico países que retransmiten la vuelta. Y que al final también, como vallisoletano, sé que se han asfaltado muchas calles, y al final es una cosa que se ha hecho, decían, porque viene la Vuelta a España, pero es algo que queda en la ciudad también. O sea que lo vamos a disfrutar todos.
Bueno, pues precisamente el no previsible, el caos de tráfico que se va a producir, es lo que quizá más preocupe a la organización, pero piden paciencia a los vallisoletanos para que intenten ser comprensivos, sobre todo en la jornada del día 5, que va a ser cuando se van a ocupar esos carriles, aunque ya podremos ver ciclistas seguro reconociendo el recorrido de la vuelta en bicicleta en la jornada, en la misma jornada del día 4 o a primerísima hora del día 5, para empezar ya a tomar contacto con lo que van a ser 26 kilómetros virados, con un poquito de todo, con grandes rectas, pero también con mucho recorrido urbano. Es algo que destaca el director de la Vuelta Ciclista a España, Jorge Guillén, que también intervenía en esa comparecencia tras la reunión de trabajo.
Esta es una vuelta que, si cogen ustedes el recorrido, tiene muchos referentes. Y igual que tiene referentes de montaña, es una vuelta que también necesitaba tener grandes ciudades. Esta es una vuelta que sale de Barcelona, que va a estar en Tarragona, que va a estar en Zaragoza, Madrid, y necesitaba estar en Valladolid. Por eso yo siempre le pedí insistentemente al presidente de la federación, yo quiero volver a Valladolid. Él me decía, si vuelves a Valladolid tienes que venir con algo grande y con algo potente, y evidentemente eso es la contrarreloj. Una contrarreloj individual que, cuando la diseñamos, era importante, porque era la única contrarreloj individual que había o que hay en esta vuelta. Pero es que yo creo que adquiere ahora mismo una importancia extrema en lo que es el recorrido de la carrera. Si se dan cuenta, el año pasado Remco Evenepoel, la diferencia que obtuvo en Madrid fue la misma que obtuvo en la contrarreloj individual de Alicante-Elche. Este año Jonas Vingegaard nos ha maravillado a todos con su contrarreloj en el Tour de Francia, que es donde realmente se corona y donde apunta ya a ser el vencedor del Tour de Francia, como definitivamente fue. Y este año en Valladolid puede ocurrir lo mismo. ¿Y por qué puede ocurrir lo mismo? Por la participación que tenemos. Yo creo que es un lujo el poder decir que va a estar Primo Roglic, vigente campeón del Giro de Italia, Jonas Vingegaard, actual campeón del Tour de Francia, va a estar Remco Evenepoel, que viene de ganar en Glasgow el campeonato del mundo de contrarreloj, y junto a ellos vamos a tener también a nuestros corredores nacionales, como son Juan Ayuso, como son Enric Mas, como son Mikel Landa. Yo creo que vamos a tener un grandísimo espectáculo. La vuelta, el ciclismo, es un espacio de escenarios. El hecho de estar hoy aquí con ustedes, podríamos haber estado en un despacho, pero yo creo que el poder estar aquí en la Plaza Zorrilla, que es donde acaba la vuelta, pues da cuenta de la fuerza, sobre todo paisajística, que tiene la carrera, y desde luego no solo deportivamente, sino también turísticamente, promocionalmente, llegando a 190 países. Yo creo que la vuelta esté en Valladolid, para nosotros es un lujo, y solo espero y deseo estar a la altura de todo lo bueno y grande que Valladolid nos está dando hasta el momento, y que seguramente nos dé también el 5 de septiembre. Yo, desde luego, en la Vuelta a España, si me tienen que preguntar, solo me falta Pogacar. A partir de ahí tenemos a todos los demás. Yo creo que equipo por equipo la Vuelta este año es la que mejor líder de equipo tiene. De los 22 equipos, cada equipo nos viene prácticamente con su mejor líder. Y yo sí que puedo decir que estamos ante una de las mejores participaciones de la historia, y yo creo que en conjunto, si hubiera un ranking de puntos, creo que la Vuelta este año tiene la mejor participación de las tres grandes.
Y esas horas televisivas que la contrarreloj le va a reportar a Valladolid para el director de la Vuelta, pues prácticamente no tienen un cálculo tangible en cuanto a repercusión mediática.
Se trata de estar 3 horas en televisión enseñando la ciudad. No la marca Valladolid, sino qué hay detrás de la marca. Todo lo que tiene Valladolid, todos sus recursos escénicos. Eso lo llevamos a 190 países. Y dentro de esos 190 países, donde el mayor seguimiento de ciclismo existe, es en países como Francia, Bélgica, Italia, Alemania, todos los países escandinavos, que además son el objetivo turístico que tiene nuestro país. Son países que gustan muchísimo el ciclismo y desde luego van a quedar bastante seducidos. ¿Cuánto vale una campaña de 3 horas en televisión enseñando Valladolid? Pues son muchos, muchos millones de euros.
Y el alcalde, que naturalmente ha presidido el acto, recomienda a los vallisoletanos que disfruten de lo que la Vuelta a España va a significar y que sean comprensivos si en algún momento su actividad normal diaria se ve alterada por el caos circulatorio que se va a producir. Son palabras de Jesús Julio Carnero.
Bueno, la primera recomendación, que disfruten del evento, porque me parece una oportunidad de oro para disfrutar con los amigos, con la familia, para disfrutar del evento en sí mismo, de la celebración de la contrarreloj, pero para disfrutar también de lo que es una caravana de una Vuelta ciclista. Todos lo conocemos y sabemos lo atractivo que es desde el punto de vista del color y el calor que tiene una caravana de una Vuelta ciclista. Tiene inconvenientes en lo que supone un trastorno desde el punto de vista circulatorio en la ciudad durante unas horas que la ciudad queda, lógicamente, al servicio de la Vuelta ciclista. Pero, como bien señalaba el director, bien vale esos trastornos para enseñar lo que es la ciudad de Valladolid, para enseñar lo que es esta grandísima ciudad de Valladolid, no solo al resto de España, sino a esos 190 países a los que él se estaba refiriendo. Por tanto, yo, si vale la expresión en cuanto a recomendación, que disfruten del evento, que tengan también, lógicamente, bueno, pues una paciencia en lo que suponga el trastorno, sobre todo en aquellos que tienen que realizar actividades de tipo comercial o económico. Pero bueno, si queremos tener a la Vuelta ciclista, necesariamente tenemos que contar también con esas situaciones como situaciones de desventaja. Pero la ventaja es que podemos disfrutar de la Vuelta aquí, in situ, todos los vallisoletanos, y enseñar Valladolid a todos los españoles y al conjunto del resto de países, los 189 países, junto a España, 190 países.
Pues ya sabes, la ciudad prácticamente paralizada el próximo día 5, pero es por una causa que tampoco a Valladolid le va a costar mucho dinero. El retorno está estimado en 1 millón de euros, mientras que la inversión como patrocinio de la etapa por parte del erario público es de aproximadamente 160.000 IVA incluido. Pero es que el domingo también, aunque no va a haber que cortar ninguna calle, se va a producir un acto en la acera de Recoletos que puede tener su repercusión, y es esa pantalla gigante que el ayuntamiento va a instalar en esa zona para ver a la selección femenina de fútbol jugar la final de la Copa del Mundo en Australia ante Inglaterra. El alcalde, Jesús Julio Carnero, quería animar también a que toda la población de Valladolid haga un esfuercito, se levante un pelín antes, salga a la calle y comparta en la calle, precisamente en la acera de Recoletos, ese momento con las jugadoras de Bilda.
Aparte de que disfruten de la Vuelta ciclista, antes tenemos un evento, todos los españoles, que es un evento único, primero, fundamental, esencial, como es animar a La Roja, a las chicas de La Roja, a que ganen la primera Copa del Mundo. Y ese evento vamos a tener la oportunidad de disfrutar aquí, precisamente, junto a Iberdrola y el Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a poder disfrutar todos juntos, yo me acercaré también aquí, disfrutar todos juntos de dicho evento y animar con el calor que seguro hará en Valladolid a las 12 de la mañana el domingo, pero con el calor que les vamos a transmitir a nuestras chicas para que seamos por primera vez campeonas del mundo de fútbol y además igualemos a los chicos.
Bueno, pues la cita a las 12 en la acera de Recoletos, desde las 11 y media estará, desde las 11, perdón, estará habilitada ya la Fan Zone para ir calentando motores en la jornada del domingo. Nada más, ante recuerdo, a las 6 de la tarde juega el Atlético Valladolid ante el Kielce, que ya hay semifinales de la del trofeo Diputación, porque tanto el Laguna como el Tordesillas han hecho sus deberes y que el Mojados pasó en la tanda de penaltis. La próxima semana se empezarán a jugar siempre en el San Miguel de Íscar a partir de las 7 en punto de la tarde y comenzará también el torneo femenino.